Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tenemos poesía, relatos, reflexiones y un viaje. Y la música comienza con Samuel Barber. Tercer movimiento de la serenata para cuerdas. James Boswell y la Orquesta de Cámara Escocesa, dirigida por Marin Alsop, interpretan en 4 minutos y un poquito. Thank you. por James Boswell y la Orquesta de Cámara Escocesa, dirigida por Marin Alsop, escuchamos el tercer movimiento de La Serenata para Cuerdas de Samuel Barber. El 1 de julio de 1909 nació en Uruguay Juan Carlos Onetti. Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes. Carlos Fuentes y Vargas Llosa lo consideraron el iniciador de la novela contemporánea latinoamericana. De Juan Carlos Onetti, ¿le cuento? Cuando aquella mañana de cielo feliz, la muchacha, violín en mano, llamó a la puerta de la casita jardín de los Risi, un hombre de paisano, un poco mulato, abrió de un tirón y la obligó a pasar. «Póngase contra la pared y apóyese en las manos». Mientras obedecía, la muchacha tuvo tiempo de pasar un vistazo por la cara de la sirvienta de Fide, que estaba blanca, moviendo las manos sobre el vientre, emparedada por otros dos monos que se turnaban para apresurar preguntas o mezclaban las interrogaciones con la vieja técnica tan aprendida, tan puesta a prueba. Los tres hombres en mangas de camisa y sudando, fingiendo premura e importancia. El portero cacheó a la muchacha y detuvo la congénita insolencia de las manos en los senos y las nalgas. «Limpia», dijo. «Ahora abra el violín».
«¿El estuche?»
«Sí, doctora, el estuche del violín». Ella había escondido los papelitos celestes que le había prestado anoche la mujer de Fide entre un si bemol y un pizzicato. Pero al fin aparecieron. Era una lista de nombres de sentenciados a muertes que tal vez aún sigan vivos. «¿Y esto?», preguntó el primero con aire sobrador, buscando meter en la luz atenuada de la mañana una expresión de amenaza inteligente. La sirvienta de los Fide repetía:
«No, ya le dije, los trajo ayer a casa, no sé dónde está, ya le dije, no avisó por teléfono ni lo vi, ya le dije, no sé dónde está, ya le dije».
«Y usted ahora se va al jardín con el mocoso», le dijo el hombre a la muchacha. «Y nada de macanas, que no empezamos todavía». Así que ella abrió la puerta vidriera y en el pequeño jardín respiró el aroma de la tierra húmeda y el olor del verano agrupados en el gran árbol solitario. Bob estaba despatarrado allá arriba, en las ramas más altas. «Trae la pelota que está allá en el fondo», dijo Bob. La pelota estaba a 2 metros contra el muro gris de la divisoria. Era de goma, grande, y parecía estar pintada con gajos de todos los colores. La muchacha tiró la pelota al niño y el niño a ella, y así siguieron, riendo los dos. Ahora se oía la sirvienta de los Fide. A veces gritaba, otras lloraba. Las voces gruesas de los hombres se entreveraban, se alzaban, se alejaban.
«No sé, ya le dije, no sé nada».
El golpe de un bofetón y un insulto. El niño continuaba ignorante y riendo. Ella sonreía mirándolo, mostrándole la cara. La pelota iba y venía, rodaba brillosa y alegre sobre la tierra, que interrumpían algunos puñados de pasto. Jugaban y la muchacha estaba segura de no estar allí, de soñar los subis bajas de la pelota. No había hombres dentro de la casa acosando a la sirvienta de Fide. No existía la amenaza del pronto encierro, el interrogatorio, la tortura. Miraba la pared húmeda que rodeaba el jardín. Pensaba en la posibilidad de saltar, la de huir del sueño, de quebrar la pesadilla. No había en el mundo otra cosa que el jardín escuálido, el vaivén de la pelota,
la alegría del niño a cuyos padres estaban matando en otro lejano, inimaginable lugar, país, continente. Era necesario seguir jugando con el niño. Sentir que la pelota le golpeaba la barriga, lanzarla de vuelta. El niño, puro y sencillo, tan cerca de la casa y el horror. El niño, lo único que subsistía de los padres en aquel momento. Y ella tenía que ser padre y madre mientras durara la pesadilla infinita. Las voces groseras en la casa, la risa nerviosa del chico en el árbol. Porque si prolongaba sin pausa el monótono juego, ambos quedarían apartados del tiempo, nunca rozados por la suciedad del mundo. El árbol, Juan Carlos Onetti. Escuchemos del concierto para bandoneón de Astor Piazzolla, Presto. El autor con la orquesta de St. Luke. 6 minutos y medio.
De Astor Piazzolla, concierto para bandoneón, El Presto. Piazzolla interpretó junto a la orquesta de St. Luke. El 1 de julio de 1916 nació Olivia de Havilland. Ganadora de 2 premios Oscar por La vida íntima de Julia Norris y La heredera. Como actriz fue la última superviviente del cine clásico de Hollywood y por tanto del mítico reparto de Lo que el viento se llevó, en el que interpretó el rol de Melanie Hamilton. A los 100 años de edad, Olivia fue nombrada Dama del Imperio Británico por la reina Isabel II y vivió 4 años más. Revivamos emociones de Lo que el viento se llevó con momentos de la banda sonora de la película, del compositor Max Steiner. Escuchamos momentos de Lo que el viento se llevó, la banda sonora compuesta por Max Steiner, por la orquesta Film Symphony, dirigida por Constantino Martínez Ortz. El 1 de julio de 1646 nació Gottfried Wilhelm von Leibniz, matemático y filósofo alemán. Se lo reconoce como el último genio universal. Incluso Diderot escribió en la enciclopedia: quizás nunca un hombre haya leído tanto, estudiado tanto, meditando más y escrito más que Leibniz. Inventó el cálculo infinitesimal, independientemente de Newton, y su notación es la que se emplea desde entonces. Se le debe a Leibniz el sistema binario, fundamento de virtualmente todas las arquitecturas de las computadoras actuales. ¿Alguna vez reflexionó de esta manera? Sostengo que los hombres podrían ser incomparablemente más felices de lo que son y que podrían en poco tiempo realizar grandes progresos en incrementar su felicidad si estuviesen dispuestos a hacer lo que deben. Tenemos a disposición medios excelentes para hacer en 10 años más de lo que se podría hacer en varios siglos sin ellos, si nos entregamos a hacer con ellos nada más que lo que se debe hacer. Leibniz, un clásico del pensamiento. Contemporáneo de Leibniz fue Vincent Lübeck. Escuchemos su preludio y fuga por el organista Leon Verben. 3:10. Leon Verben en órgano interpretó Preludio y Fuga de Vincent Lübeck. De Pequeños Poemas en Prosa de Alejandra Pizarnik, leo. Llega un día en que la poesía se hace sin lenguaje. Día en que se convocan los grandes y pequeños deseos diseminados en los versos, reunidos de súbito en dos ojos, los mismos que tanto alababa en la frenética ausencia de la página en blanco. Enamorada de las palabras que crean noches pequeñas en lo increado del día y su vacío feroz. Alejandra Pizarnik. Escuchemos a la pianista Polly Ferman. Polly Ferman interpretó Ojos criollos de Gottschalk. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. Teddy Wilson al piano y Me estás volviendo loco, de Walter Donaldson. Thank you. estás volviendo loco de Donaldson por Teddy Wilson, un clásico del jazz. El viaje que le propongo hoy, tal vez lo hicimos hace tiempo, pero ¿quién no tiene ganas de volver a visitar el Taj Mahal, la prenda de amor de un emperador? Partimos sin importar cepa alguna, porque viajamos en el medio de transporte más económico, ecológico y saludable en estos tiempos: la imaginación. En el siglo XVI, Babur, descendiente de Genghis Khan, fundó la dinastía mogola. Al conquistar el norte de la India, creó un gran imperio que subsistió más de 3 siglos, con capital en Agra, ciudad que tanto él como los sucesores se dedicaron a embellecer. Cada uno de los sultanes mogoles edificó un magnífico palacio. Era costumbre que después de su muerte se transformara en su sepulcro y el de sus esposas. Entre todos ellos, el más emblemático es el Taj Mahal, en la orilla derecha del río Yamuna. El quinto emperador mogol, Shah Jahan, ordenó su edificación en memoria de la más amada de sus esposas, la princesa persa Mumtaz Mahal, o Luz del Palacio, que falleció en 1631 tras dar a luz a su 14º hijo. Según la leyenda, cuando estaba en su lecho de muerte, le pidió a su esposo que construyera un monumento que simbolizara la belleza de su amor. Dudo que haya algo que ambiente más que la música. Y si hablamos del quinto emperador mogol, escuchemos Hermosa Estepa, por Batsorig Vanchig, cantante de garganta e intérprete de violín cabeza de caballo. 4:50.
cantante de garganta e intérprete de violín cabeza de caballo, Batsorige Banchig interpretó Hermosa Estepa. El Taj Mahal, nuestro destino en el viaje de esta tarde de clásicos, está considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, mezcla de elementos islámicos, persas, indios y turcos. Empezó a construirse según los planos de un consejo de arquitectos, aunque parece ser que el auténtico inspirador fue el propio emperador. Trabajaron en su realización más de 20.000 obreros y tardaron 22 años en completarlo. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados. El recinto está flanqueado al norte y al sur por dos sectores oblongos más pequeños y en el meridional se alza una puerta de piedra arenisca que da entrada al complejo y algunos edificios auxiliares en el septentrional, paralelo al cauce del Yamuna, se levanta el mausoleo. El emperador accedía al lugar por el río en barca junto a su séquito. Los demás visitantes debían entrar por un gran patio en el lado sur, donde se daba la limosna a los pobres y en donde, en cada aniversario de la muerte de Mumtaz, se distribuían enormes sumas de dinero entre los menos favorecidos. En el mundo musulmán, estas puertas también tenían un fuerte simbolismo. Representaban la entrada al paraíso. Los canales, símbolo de los cuatro ríos del paraíso, con fuentes y flanqueados de cipreses, que además de dar sombra, acentúan las líneas de la perspectiva, se cruzan en el centro formando un estanque de nenúfares en mármol blanco. Símbolo de Al-Qatr, el estanque celestial de la abundancia mencionado en el Corán, fue concebido para que el mausoleo se reflejara en sus aguas. En la arquitectura mogol, el agua se utiliza tanto para los rituales de ablución como para humidificar y enfriar el ambiente. Una sabia combinación del significado religioso con la necesidad práctica. Seguimos recorriendo el Taj Mahal después de escuchar Pravati, basado en Raga Gunkali, Yehudi Menuhin y Ravi Shankar. 4:10.
Por Yehudi Menuhin y Ravi Shankar, escuchamos Pravati. En Tarde de Clásicos seguimos visitando el Taj Mahal. El mausoleo, propiamente dicho, está flanqueado al este y al oeste por dos edificios simétricos idénticos. La mezquita, al oeste, y al este el correspondiente jawab o respuesta. Mezquita y jawab están realizados en arenisca roja, que contrasta con la blancura del mármol de Makrana del mausoleo, elevado sobre un plinto de mármol de 7 metros de alto. De planta cuadrada, el mausoleo tiene 4 fachadas idénticas, con un impresionante arco de 33 metros de alto en cada una de ellas, enmarcado con bandas de caligrafía en relieve. La hermosa cúpula bulbosa situada sobre el salón central se levanta sobre un tambor rodeado de 4 torres octogonales, cada una rematada por un pequeño pabellón cupulado. La cúpula exterior, muy peraltada, que estiliza el perfil del edificio, remata con una aguja de latón de 17 metros de altura. El material constructivo es el ladrillo forrado de placas de mármol blanco, cuyo tono cambia según la luz del día, creando una sutil variación que produce una sensación de tranquilidad inmaterial. La decoración geométrica y floral, con incrustaciones de lapislázuli, coral, ámbar y jade, enmarca todos los vanos del edificio y se completa con versículos del Corán incrustados en piedra negra. Tan exquisito es el trabajo del Taj Mahal que ha sido descrito como diseñado por gigantes y terminado por joyeros. Por allí anduvimos en esta tarde de clásicos. Y ya es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yania en la producción. Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.